de Lucas capítulo 16, 24 al 31. Por respeto a la palabra del Señor, nos ponemos en pie. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 24 al 31. El mensaje de esta noche lo hemos titulado, previo a participar de la cena del Señor, un sermón desde el infierno. Eso es lo que vamos a ver en esta noche nosotros. Lucas capítulo 16, versículo 24 al 31. Vamos a leer todos. Yo comienzo con el versículo 24, ustedes en los versículos impares. Dice así nuestro Dios en su palabra. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Todos en el 25. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. 27.
Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29.
Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Y dice Jesús en el 31, mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, en el nombre de Cristo, con tu palabra en nuestras manos, y con un texto leído que quisieran muchos que no existiera, pensamos no en los que ya se fueron, ya no hay nada que hacer por ellos. Pensamos en los que todavía están acá, pero que se resisten a conocerte. Señor, yo quiero que tu iglesia piense que esto es lo más importante de todo, de lo que nosotros hacemos. No estamos acá para complacernos, para autocomplacernos. No estamos acá para motivarnos en cosas de la vida diaria. Estamos acá como iglesia para ser esos embajadores tuyos, esos representantes tuyos, para alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles y que vengan a los pies tuyos. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Ruego y suplico que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hay muchos temas que últimamente en la Biblia, que existen, que están en la Biblia, que no son tocados en las iglesias. Hay muchos temas que últimamente la iglesia no se menciona, o en la iglesia no se permite que se mencionen. Y para otros es más fácil omitirlos, es más fácil obviarlos, es más fácil ni siquiera tocarlos, porque nosotros los predicadores hemos decidido no incomodar a nuestras audiencias. Y hemos decidido no incomodar a nuestras congregaciones porque no tenemos el carácter y no tenemos el valor para afrontar cuando nos confronten aquellos que sin razón de hacerlo nos piden alguna explicación de por qué tocamos temas como estos que son inusuales en los púlpitos de hoy en día. Ya no se habla de sexo en la iglesia porque es muy probable que alguien se ofenda. El pastor tocó un tema, fue muy vulgar, el púlpito no es el adecuado para usar de esto. se equivocan. La Biblia habla tantísimo de sexo como usted no se imagina. ¿Por qué tiene que hablarse tanto? Hay temas, por ejemplo, las personas que andan mal económicamente, personas que son deshonestas con Dios y no le participan a Dios de sus diezmos y ofrendas, y cuando no lo hacen y el pastor lo toca, se dan por aludidos y se ofenden. El pastor toca temas como los que tocábamos la semana antepasada con respecto a la fertilidad, y es muy probable que a alguien le haya dolido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que rebuscar y buscar los temas que no afloran aquí para no ofender a nadie. Entonces, es más fácil para el pastor, ese agachón, papanatas, es más fácil para ese pastor mejor acomodarse y blend in para no incomodar a la congregación. ¿Por qué? Porque las congregaciones es muy probable que puedan reaccionar. Y es muy probable que las congregaciones puedan actuar de esta manera, con un antagonismo. El pastor ya la agarró conmigo. Entonces esa persona que tiene ese problema que el pastor está predicando, se convierte en una eterna antagónica con el pastor. Enemigo a muerte. Dos, ¿por qué los pastores no lo hacen? Como tienen tantos problemas ellos, prefieren no tener problemas con sus congregaciones. Porque no quieren que sus congregaciones se enfaden. El pastor toca un tema de irresponsabilidad, de servicio, de no participar, de mezquindad. La agarran con el pastor. Entonces, el pastor no puede tocar esto porque la fulanita se enfadó. Ay, la chulis. Se enfadó. ¿Por qué los pastores no lo hacen? Y prefieren omitir todo esto porque no tienen las ganas. No le gusta ese tipo de contrariedad de parte de la congregación. No son muy buenos para escuchar crítica, ni mucho menos son buenos para recibir la censura. No quieren, además de esto, de incomodar a su congregación, no quieren tampoco ofender a su congregación. No quieren molestar a nadie. Y ahí los quieren dejar tranquilitos. Quieren tocar temas superficiales, temas motivacional. Yo no soy Del Carnegie ni Andrew Carnegie. No he escrito ningún libro de cómo hacer amigos, cómo hacer dinero. No. Para eso no se necesita un púlpito, mis amados hermanos. Cristo no vino a este mundo a buscar amigos. Cristo no vino a este mundo a buscar y hacer dinero. Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando la iglesia deja de hacer lo que tiene que hacer, se convierte en un club mezquino que no debería de llamarse ni siquiera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Uno de esos temas que son los que convierten a estas personas que rechinan sus dientes contra los predicadores es el infierno. ¿Y sabe por qué en las congregaciones no se toca muy a menudo este tema? ¿O no les gusta escuchar nada referente al infierno? Es porque todos, sí, lo voy a repetir, todos tenemos un familiar, por lo menos a un familiar en el infierno. Todos. Pastor, usted es un exagerado. No, le estoy diciendo y le voy a explicar, porque si en su casa hubo alguien que se murió y que nunca confesó a Jesucristo como su Señor y su Salvador, explico, no estoy hablando de iglesia, y no estoy hablando de religión. Su tío, su mamá, su papá, su abuelo, su abuela, la que quiera. Si durante toda su vida, esta persona jamás, ella o él, confesó a Cristo como su Señor y su Salvador, discúlpeme, y tiene todo el derecho de molestarse. Discúlpeme, pero no está en el cielo. No está en el cielo. Ahora, ¿por qué voy a predicar esto? Porque todos tenemos a más de alguna persona que está ahora mismo en un momento de tormento. Yo se lo hablo con toda autoridad. Mi padre, yo llevo el nombre de mi padre. El día 27 de marzo de 1977, mi padre cerró sus ojos aquí en la tierra y los abrió en el infierno. Aquí le paró su corazón de palpitar y terminó en las llamas del infierno. Desde ese entonces, ahí está. No ha podido salir y no va a salir jamás de allí. Pastor, pero usted lo dice con tanto como que no le pesa. ¿Cómo no me va a pesar, hombre? Si yo llevo su sangre, yo llevo su nombre, muchas partes de mi fisonomía son de mi papá, ¿cómo no me va a doler? Pero no se puede hacer nada por él. Y no es el único de mi familia. ¿Sabía usted que el único que acaba de llegar a inaugurar el cielo fue este jovencito sobrino mío que murió en el mes de julio, llamado Yarro? De todos los que se murieron antes de él, todos están en el infierno. Tíos y abuelos y papá y cuña, todos están en el infierno. ¡Qué pesado! Es muy pesado. Y le digo muy pesado porque el acto del sermón de esta noche es un acto desesperante. Es un acto de impotencia de una persona que predicó desde el mismo lugar de condenación. Los términos que vamos a explicar hoy son claros, son ásperos, pero son verdaderos. Son las palabras pronunciadas con acto de desesperación y de impotencia por una persona que conocía y que estaba viviendo lo que significaba el tormento eterno. Para los críticos que utilizan este pasaje como pudo haber sido una parábola, se encuentra con un grave problema de interpretación, porque en todas las parábolas que Jesucristo explicó no se menciona nunca el nombre propio de una persona. Esta no es una parábola, esta es una historia que Jesucristo narró, y Lucas es el único que lo pone en la escritura. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde aparece el nombre de Lázaro y luego un rico que dice que había vivido espléndidamente y con muchos deleites en la vida. Y hace la comparación de estos dos, el día de su muerte y a dónde los dos terminan. Vea usted conmigo, por favor, en el versículo 23 al versículo 26, del capítulo 16. ¿Desde dónde se predicó el sermón de esta noche? Se llama un sermón desde el infierno. ¿En qué lugar se predicó este sermón? ¿Quién lo predicó? ¿Por qué lo predicó? Eso es lo que vamos a ver hoy. El lugar donde se predicó el sermón, dice el capítulo 16, versículo 23, y en el Hades. La palabra Hades es una palabra griega que tiene que ver o tiene la connotación con lo que es infierno o lo que es el Seol. Es la palabra griega que tiene que ver con el lugar del sepulcro y de los muertos. Si a usted no le gusta este sermón, yo le voy a recomendar una excelente religión a donde usted se puede ir. Y ahí, o evitar escuchar ya más. Váyase y pertenezca con los testigos de Jehová, porque ellos niegan rotundamente la existencia del infierno. Es más, para los tacaños, ahí no piden diezmos. Ahí lo único que tienen que hacer es vender 40 atalayas en la esquina. Ahí no le van a obligar que venga todos los días a los cultos. Yo se lo estoy recomendando. I approve this message. Váyase. Pero va a pensar toda la vida creyendo que no hay infierno. Y lo peor de todo es que un día se va a morir y va a despertar en el infierno. I'd rather be your enemy for telling you what I'm telling you. I'd rather not to like you or you like me. Pero decirle la verdad. Y dice, y despertó. En el 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Todo en presente. No estaba hablando en futuro. Pero Abraham le dijo, mira hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú, ¿cómo dice? Además de todo esto, mirad, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. El Hades es una palabra griega que significa infierno. La Biblia determina, clasifica, califica y explica que el infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lago de fuego. El infierno es un lugar de castigo eterno. El lugar en donde van todas aquellas personas. Ahí no van los malos, quiero explicar esto. Al infierno no van los malos. Al cielo no van los buenos. Al infierno van aquellas personas que nunca le entregaron su corazón a Jesucristo. Al cielo van aquellas personas que reconocieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En esa condición se encontraba el rico. Y lo que estaba sufriendo y lo que el rico estaba experimentando era motivo suficiente para decirle a Abraham, que era el que tenía en control la escena de todo, y decirle: ve por favor a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos. Ya voy a entrar más en detalle con esto, porque yo tengo 5 hermanos y quiero que ellos no vengan a este lugar. ¿Sabe usted quién dijo esto por toda una nación? El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 10, versículo 1, prefiero, dice, ser anatema, maldito, separado de Dios, pero con tal de que todo Israel pueda conocer a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sabe qué está diciendo el rico? Yo estoy aquí. Y por lo que platico contigo y que me doy cuenta que hay una tremenda cima entre Abraham y Lázaro y yo, y de los que están allá no pueden pasar para acá, y de los de aquí no pueden pasar para allá, pido por favor, pero exclamo, así con estas expresiones de lamento, de terror y de horror, que por favor alguien vaya a la casa de mi padre y hable con los que están ahí que no conocen, porque no quiero que vengan a este lugar de tormento. Yo sé que hoy es un día muy especial, especialmente para todas las personas que comulgan con la iglesia tradicional. No queremos despotricarnos, no queremos en ningún momento descalificar a nadie, pero déjeme decirle, nos han engañado, nos han metido un gol. Se han aprovechado de nuestra nobleza, nos cambiaron espejitos por oro. Y no es solamente ese el engaño que han hecho con nosotros. Después de muerta una persona, no hay culto, no hay himnos, no hay ninguna ceremonia religiosa que pueda sacar a esa persona del lugar donde se encuentra y llevarla al cielo. Después de muerto una persona, por muy buena que haya sido, no hay hechicería, no hay brujería, no hay malos hábitos, no hay malos deseos, y sacar a esa persona del lugar donde se encuentra y trasladarlo. Discúlpeme, los que se fueron. O al infierno, o al cielo. Y ni el mejor culto, ni el mejor sermón, ni las mejores prácticas, ni los ritos religiosos harán que esa persona salga de donde está y se vaya al lugar donde no queremos que esté. El lugar donde se predicó es un lugar de tormento. Es un lugar de fuego, es un lugar de castigo eterno. Y en esa condición se encontraba este personaje que ahora empieza a predicar un sermón. Y vea lo que dice el versículo 25. Mire lo que dice el 25. ¿Quién predicó el sermón? Póngame mucha atención, por favor. Mire esto. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también recibió males. Pero ahora, este es consolado aquí. ¿Y qué dice? ¿Y tú? Ok. ¿Saben quién era este hombre rico? Un hombre de esos que tienen todo lo que desean en la vida. Un hombre que tuvo todo lo material. Quiso carro, lo compró. Quiso casa, lo compró. Todo cuanto le nació en su corazón y el deseo y el ego y la vanidad, Y ese es el gran engaño en la vida. Ese es el grave problema que tenemos acá nosotros. Un hombre que lo material no lo dejó pensar en lo eterno. Un hombre que fue víctima de las cosas, de la vanidad, de la vida. Un hombre que cayó en la trampa pensando que la vida era eso, el deleite. Hubo un hombre que gozó de todos los deleites del mundo. Bien como dice la canción, la vida pronto se acaba. Hay que darle gusto al gusto. Al fin y al cabo, después de muerto, ¿solo qué dice? Exactamente eso. ¡Ah! Dice Antonio Aguilar. ¡Ah! Eso es lo que dice. Y eso es lo que nos cuentan. No, hombre. Si venimos a este mundo a gozar. Si para eso trabajas. Si para eso, mira, te lomeas toda la vida. Si para eso te esforzas. Si para eso te sacrificas. No. Hay que darle. Bueno, Lilacha, hay que darle gusto al gusto. Hay que gozar de la vida. Y aprovechemos que solamente una vida tenemos. Mire cómo nos han engañado, ¿verdad? ¿Sabe quién estaba ahí? Un lugar, en ese lugar, una persona y un hombre como muchos de nosotros, que así piensan cuando están vivos. Pero si los oyéramos desde el infierno, sus palabras no serían esas. Esos hombres y de esas mujeres y de esas familias que no tienen tiempo para Dios porque están haciendo dinero. Esos hombres y esas mujeres que no tienen tiempo para la iglesia porque su negocio número uno es how to make money, how to multiply my money. Y qué triste que muchos cristianos han caído en esa trampa. Que todos lo miden en la vida por la cantidad de dinero que tienen. Si a todos nos pusieran desnuditos, todos desnuditos, contra la pared, de espaldas, todos somos iguales. Bueno, no todos, algunos con algunas cosas caídas, ¿verdad? Y otros con celulitis, y otros con un montón de varices, pero no todos somos iguales. Pero ahí no hay dinero. Ahí no hay dinero que valga. Si lo único que nos hace diferente a nosotros aquí, que somos maniquíes, es lo que llevamos por fuera. Y si nosotros no tuviéramos plata, fuéramos las personas más miserables del mundo. Pero este hombre, por eso, y se lo está restregando en la cara, Abraham. Y por eso se lo está diciendo, no, momentito, no te quejes. Porque vos, cuando estabas vivo, mira lo que dice el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, no seas ruin, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro recibió, por cada bien que tú tenías, eran males. Por cada $1,000 que vos hacías, era una enfermedad de Lázaro. Entonces, mientras tú recibías dólares, él recibía males. Pero ¿sabes cómo son las cosas? Que ahora tú estás aquí atormentado y él está siendo consolado. ¿Cuál es el motivo de su sermón? Capítulo 16, 27, el 31. Y con esto quiero empezar a terminar. Entonces, vean cómo reacciona este hombre. Vean cómo reacciona el rico. Y dice, entonces le digo, ¿te entendí lo que me acabas de decir? Te ruego, pues, o sea, mira, como que yo no puedo ya salir de aquí. No puede salir. O sea, que Lázaro no puede venir de allá para acá. Tampoco. O sea, que ni siquiera de aquí. No puedes. Entonces, vea la conclusión que cayó. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ahí voy a, hoy sí vengo, pero con la espada desenvainada. Por los que ya se murieron, no hay más nada que hacer. Por los que ya se fueron de este mundo, sin Cristo en su corazón, no hay más nada que hacer. O están con Cristo por gozando de toda una eternidad, o están, sí, discúlpenme, aunque le moleste el tímpano o el timbre, están en el infierno, hombre. Así de crudo como son las cosas. o están con Cristo porque aceptaron. No, es que yo fui a la iglesia y fíjate, todos aceptaron, pero a mí, mira, guachos, a mí no me convencen, ¿oíste? Que a mí yo no soy fácil para que... Ah, está bueno. ¿Se han dado cuenta que cuando yo termino de predicar, yo no paso ni un minuto después de la invitación hablando con las personas, acepte Cristo, levante su mano, levante, y yo no veo a nadie en 30 segundos? Que Dios le bendiga. Porque yo no voy a pasar 15 minutos. Levante pues. Es que, mire, usted que está, piénsalo bien. No, hombre, si ya voy yo 40 minutos, hombre. Yo no voy a rogar a nadie. Cristo no rogó a nadie. El que tiene oídos para oír, que oiga, que no. Discúlpeme, que se condene. Que se pierda. Ha tenido la oportunidad de escuchar el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ha tenido la responsabilidad de corresponderle a Jesucristo. No lo ha hecho. No, hombre. Perdóneme, pero no. Pienso ya no en los que se fueron. Vamos a hacer todo lo posible por evitar a que los integrantes de la familia nuestro no terminen ahí. Haga una lista. Haga una lista, hombre. Piense. Hermano, por favor, quiero simbrar, quiero mover su conciencia, su corazón. Ya, deje, por favor, de vivir ese cristianismo falso que tiene. Ya deje de vivir ese cristianismo a medias. Ese cristianismo indiferente. Piense cuántos en su casa no conocen de Jesús. Pero ¿sabe usted qué me molesta a mí? En el versículo 28, donde dice, porque tengo 5 hermanos. ¿Y el papá y la mamá? Pregunto, ¿será que ya se habían muerto? ¿O será que de los integrantes de la familia eran los dos más difíciles? Yo pudiera preguntarle a usted, ¿cuántos de los que están aquí en esta noche tienen a sus padres vivos y quisieran que se salvaran? Todo el mundo, hombre. Todo el mundo. Una historia de la vida real. Un hombre que por mucho tiempo asistió a una iglesia, no voy a mencionar su nombre. Y un día el pastor se acerca a él y le dice, óyeme, ya tienes 3 años de estar aquí en la iglesia. Sí, 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 pastor. Yo te veo que tú no participas en la cena del Señor. Y le dice, no, es que... Y mira, aparece en el libro y tú no estás bautizado. No. O sea que tú no eres cristiano. Pastor, fíjese que yo tenía las ganas de algún día hablar con usted y quiero explicarle algo, ¿verdad? Y entró en dudas y sospechas y en intrigas. Y le dijo, a ver, cuéntame. Mire, me dijo, yo vengo de tal país. Y a mí me contaron, cuando mi mamá estaba muriendo, que yo fuera a mi país para despedirla, que todavía había un tiempecito para que yo la pudiera acompañar hasta su último día. Y dice que llega a donde estaba, en el hospital, y habían ciertas figuras de su religión, y la mamá tenía en su mano X artículo religioso. Y le dijo, mi hijo, antes de morirme, prométeme algo. Sí, mamá, por favor. Dijo, por favor, me lo garantiza. Mamá, por favor, por su muerte, por el día de su muerte, yo voy a mantener esta promesa. Y le dio el artículo en la mano y le dijo, nunca cambies de religión. En esta religión naciste y en esta religión te vas a morir. Le dio el artículo y en media hora se murió. Y le dijo, pastor, por eso yo no puedo aceptar a Cristo. Él no le comentó esto al muchacho, pero sí me lo comentó a mí. Mire, pastor, me dice, ¿cómo es el diablo? Nosotros preferimos que ya se haya ido uno y salvar a otro. Pero el diablo quiere que todos se condenen. No vayas a esa iglesia. ¿Y de qué te sirve ir? Pregunto, ¿por qué no dijo, quiero que hablen con mi papá, quiero que hablen con el jefe, quiero que hablen con mi viejo, Quiero que hablen con mi jefecita. No, 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 que mi mamá no venga aquí porque ella me dio la vida y yo me condené. Y, por favor, no. No habla de su mamá y de su mamá y de su papá. Y le dice, 5 hermanos tengo. Y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Yo no quiero que ellos vengan a este también en este lugar donde yo estoy. No me... ¿Egoísta? No menciono sus primos. Ha de haber tenido primos. Ha de haber tenido tíos. Ha de haber tenido cuñados, cuñadas. Ha de haber tenido amigos, preguntó. Mire, insisto, aunque vengan 15 el día miércoles porque se enojaron conmigo en el sermón, y usted no le da vergüenza a ir a funerales de sus familiares, de sus amistades, de sus coworkers, y usted sabe que no son cristianos. You know it, que no son hijos de Dios. ¿Qué va a decir, pues? Y se tuvo la oportunidad de comunicarles a ellos. Tiene sus manos manchadas de sangre. Terrible, ¿no? No quiero que vengan a este lugar de tormento. Entonces viene y responde Abraham. Mira, tormento no. Tenemos una solución para esto. Eso es lo lindo de la Biblia. La Biblia no te complica lo que ya está complicado. Esto es lo que hace el hombre. El hombre hace complicar las cosas de la vida. Y Jesucristo vino a simplificar, hacer las cosas bien sencillas. Y dice, mira, no, le dijo a Abraham en el 29, y le digo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Sabe usted a quiénes equivalen Moisés y los profetas? La ley, o sea, la palabra de Dios, a la palabra de Dios tienen. ¿Y usted sabe quiénes son los profetas? Ustedes y su servidor, y todos estos hermanos que están atrás de mí, que somos nosotros los embajadores, nosotros somos los predicadores. Ah, no, 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 Señor, le dice, pero es que entonces, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, mira, segurito que se van a arrepentir. Y le corrige a Abraham, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, si no ven a través de la Biblia la verdad de las cosas, y no escuchan a los ganadores de almas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Una pregunta, y con esto termino. ¿Cuántos hay en su casa, en your household, que no conocen de Jesús? De acuerdo a lo que acabamos de ver, y muchas citas más en la Biblia, que por razones de tiempo no podemos ver, nos dan a nosotros la seguridad de que si se mueren hoy, se van al infierno. Shame on you. Guilty. Somos culpables. Somos unos tremendos sinvergüenzas. Haber conocido y haber querido vivir el Evangelio a nuestras anchas, sin tener esa responsabilidad de hablarle a la gente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hay en su barrio? En los años que me quedan, si me voy o no me voy, no lo sé. Pero el día que yo me vaya de esta ciudad, quedaron menos personas en este lugar. O se fueron más personas a este lugar, al cielo que al infierno, por todo el ministerio que nosotros hemos ejercido a través de todos estos años. Ya tendrán el tiempo de criticarme y de censurarme. Ya tendrán el tiempo de ejercer con mucha más furia su odio por el pastor. Pero jamás en la historia de este barrio, de este pueblucho llamado Brownsville, se han convertido tanta gente por medio de este ministerio. Y ustedes lo saben. No es otra cosa más que nos motiva. Los gritos desde el infierno. Por los que ya se murieron, ya no se puede hacer nada. Pero por todos aquellos que viven y todavía no se han muerto, hay mucho que hacer. Y usted y yo lo podemos hacer. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, estás en los cielos. David, por favor. Te damos gracias por esta noche. Te damos la honra y la gloria, porque solamente a ti te corresponde. Nos hemos acobardado los pastores. Hemos tenido miedo a la reacción de la gente. Nos hemos acomodado. Hemos preferido que la gente se vaya contenta y condenada a que se vayan inquietos y se vayan salvos. Padre, en esta noche, yo estoy seguro que nuestra iglesia en esta noche, la mayoría saben en dónde pasarán ellos la eternidad. Pero no quiero correr el riesgo de terminar el culto sin hacer la invitación. Yo usted no lo conozco. Usted no sabe ni siquiera lo más mínimo de la Biblia, porque tiene muy poco tiempo de estar acá. Yo tengo años ya de leer la Escritura y hay muchísimas cosas que todavía no conozco. Pero lo que conozco lo hablo con tanta seguridad y convicción. Usted no puede correr el riesgo. Por favor, no deje que su mente le traicione. Por favor, no deje que un sentimiento le engañe. Por favor, atrévase a decirle que no a que una tradición lo convierta en un esclavo. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque usted nunca más venga a esta congregación. Todo el mundo está orando. Esto es serio. De aquí depende su eternidad. No se trata de ocupar una silla más en este edificio. Se trata de que su nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero, aunque nunca más le volvamos a ver. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted todavía no ha tomado esta decisión, que es la más importante de toda su vida, la más importante de toda su existencia, yo le voy a invitar de la forma más amigable, de la forma más amable posible, a que usted pueda repetir esta oración, ahí donde usted se encuentra, sin que nadie le escuche, adentro de su mente, adentro de su corazón, y repita esta oración con toda su alma y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Señor, no entiendo muchas cosas, pero lo único que sí comprendo en este momento es que te necesito, porque sin Cristo en mi corazón yo no estoy seguro de a dónde yo podría ir. Por eso hoy quiero llenarme y llevarme esa seguridad en mí. Te lo pido con todo mi corazón, y pon en mi alma esa responsabilidad de hablarle a otros de que te conozcan. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido honesto y sincero y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona, por favor, en esta noche, alguien. Ahí donde está, Dios me le bendiga ya, gloria a Dios. Dios me le bendiga. Alguien más, levante su mano. Una persona más, alguien más, levante su mano. Una persona más. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle. No juegue con la eternidad. Es que no lo entiendo, es que no comprendo todo, es que no estoy listo. Hoy es el día de salvación. Levante su mano, ahí donde está. Una persona más en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Alguien, que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más. Yo mantendré haciendo la invitación hasta que las manos cesen. Alguien más, levante su mano. Alguien más. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque no ha regresado a ti vacía. Gracias por esta noche. Que esto sea el palpitar de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.